9 años, 2 meses y 9 días salía a bolsa Bankia. ¿Quién nos iba a decir que 3.359 días después iríamos a tener sobre la mesa un rescate millonario? 22.424 millones fue lo que le costó al erario público ese rescate de Bankia, que sin duda va a ser muy difícil de recuperar para los contribuyentes, pero que quizás se pueda intentar con esa nueva fusión en la que se está embarcando Bankia, y también que íbamos a tener sobre la mesa ese juicio eterno que ha durado más de 2 años y que finalmente ha acabado en nada, porque esta mañana hemos conocido la anhelada sentencia del caso Bankia y ese juicio ha acabado con todos los acusados absueltos. ¿Por qué? Pues básicamente por 3 motivos. Porque la justicia considera probado que todos los organismos reguladores, el gobierno, la CNMV, el Banco de España, la Autoridad Bancaria Europea, dieron su visto bueno para que Bankia saliera a bolsa. Porque se considera que el folleto de la salida a bolsa de la OPV contenía una amplia y certera información financiera y también no financiera. Y porque en el juicio solo se expusieron actitudes genéricas de los acusados y no actos concretos. Al final, lo que parece es que la estrategia de defensa de Rodrigo Rato de cargar con las culpas hacia las autoridades, que al final quizá no fueran a ser condenadas, pues esa estrategia le ha funcionado. Hoy en el IBEX 35, ¿qué es lo que está haciendo Bankia? Pues está cayendo un 4%, pero es verdad que está cayendo el conjunto del sector bancario y por tanto quizá esta no sea una noticia que realmente se esté cotizando en Bankia. Hoy los mercados, mucha discreción es lo que estamos viendo tanto en las bolsas europeas como en las bolsas americanas. En las bolsas europeas lo que quizás se podría cotizar es ese optimismo en torno al Brexit, unas negociaciones que se han retomado esta semana y que parece que ven la luz al final del túnel, que podría haber acuerdo del Brexit, podría no haber ese no deal, el 15 de octubre es la fecha límite, pero aún así tenemos a todas las bolsas europeas en negativo y más de lo mismo en el caso de Wall Street. Estados Unidos está todo en negativo, caídas bastante más discretas que en el caso de Europa. 0,36%, por ejemplo, es lo que está cayendo el Nasdaq 100, 0,45% el S&P 500, el Dow Jones un poquito más, un 0,6%, pero ninguno llega al 1% a pesar de las buenas noticias que tenemos hoy, al menos en materia fiscal y económica en Estados Unidos. Y es que los demócratas ya han presentado una propuesta para un paquete de estímulo para, bueno, pues luchar contra la segunda ola, las consecuencias económicas de la segunda ola del coronavirus. 2,2 billones, es lo que está en lo que está valorado ese paquete de estímulo. 2,2 billones es casi el doble de lo que vale la economía estadounidense. También muy importante el debate que tenemos esta noche ahí en Estados Unidos, el primero entre Joe Biden y Donald Trump. ¿Qué dirán estos dos candidatos? ¿Cómo pueden afectar a los mercados financieros?
No decida lo que hará el mercado. No se salte las reglas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Marta Iser.
Pues a lo mejor lo que no saben los inversores es precisamente qué es lo que va a pasar esta noche en ese primer debate presidencial, porque hoy hemos tenido a Wall Street que sí, que no, que subía, que caía, está moviéndose en el filo entre lo positivo y lo negativo en todo momento, aunque ahora parece ser que gana, eso sí, las caídas. Nasdaq 100, 0,27%. Sergio Ávila, desde IG Markets, nos decía esto.
Bueno, al momento lo que estamos viendo hoy es que ningún inversor quiere hacer grandes apuestas de cara al debate, ¿no? Es cierto que al final puede causar algo de volatilidad en el corto plazo, teniendo en cuenta pues que hasta ahora, ¿no? Hasta la fecha clave de que empiezan a ponerse cara a cara las dos personas que en este caso se presentan a presidentes del gobierno de Estados Unidos, pues todavía el mercado no se está tomando muy en serio las elecciones.
Bueno, no se está tomando muy en serio las elecciones y quizá tampoco ese paquete de estímulo económico que hoy ha presentado el Partido Demócrata. Republicanos y demócratas llevan días debatiendo sobre ese nuevo paquete para enfrentarse contra las consecuencias económicas de la segunda ola del coronavirus, y los de Nancy Pelosi ahora han presentado una propuesta valorada en 2,2 billones de dólares. Billones con B, que significan millones de millones. Para que ustedes entiendan la magnitud de esa cifra, es casi el doble del valor del PIB español. Y aunque es menos de lo que se propuso inicialmente, es verdad que es una cifra mayor a la que querían los republicanos. Por cierto, ese enfrentamiento entre unos y otros lo vamos a ver, como decimos, esta noche por primera vez en debate presidencial. Esta noche Estados Unidos va a tener en sus televisiones ese primer debate entre Biden y Trump ante las elecciones del 3 de noviembre. Bueno, de momento lo que cotizan los mercados euros es en negativo, 0,25%, Nasdaq 100, 0,39%, el S&P 500 y el Dow Jones un 0,56%. ¿Y cuáles son las empresas protagonistas de la jornada, Federica Nanía?
Bueno, muy buenas tardes, Marta. Por un lado, en el lado de la tecnología tenemos esa guerra tecnológica en TikTok versus Trump, pero en el sector lujo tenemos otra batalla y es la de Louis Vuitton con Tiffany. Hoy Louis Vuitton, el grupo francés, ha presentado este martes una contrademanda contra Tiffany para abandonar la adquisición de la joyería estadounidense en un acuerdo valorado en 16.200 millones. También tenemos que hablar de Walmart porque está en conversaciones con Tata Group para una inversión de hasta 25.000 millones de dólares en una super aplicación que está trabajando, en la que está trabajando esta empresa india que agruparía todos servicios de atención médica, comestibles, seguros, moda y electrónica. Walmart se quiere meter de lleno en el mercado indio. Y hablando de Walmart, tenemos que ir a su competencia. Amazon lanza One. Es una tecnología biométrica que permite a los usuarios pagar con la mano. Esto tendría que estar conectado a la tarjeta de crédito de cada usuario y se va a empezar a utilizar en los supermercados Amazon Go en Seattle. Como última noticia, les contamos que Spotify le va a hacer la competencia a Tesla después de haber invertido en la empresa sueca de baterías Northvolt.
Bueno, y ya de vuelta a España, gracias Fede, tenemos que mirar a esa noticia que hemos tenido de buena mañana, esa sentencia del caso Bankia tan anhelada. Llevábamos casi 10 años desde que Bankia salió a bolsa y teníamos ganas de conocer qué es lo que decía la Audiencia Nacional al respecto. Bueno, pues lo que ha dicho es que todos los acusados han sido absueltos. ¿Por qué? Pues básicamente por tres motivos, pero por uno en especial, y es que la justicia considera probado que todos los organismos reguladores, el gobierno, la CNMV, el Banco de España, la Autoridad Bancaria Europea, dieron su visto bueno para que Bankia saliera a bolsa. Esa era precisamente la defensa, la estrategia de defensa de Rodrigo Rato, pues parece ser que le ha funcionado, porque en todas sus comparecencias el expresidente parecía tener muy clara esa estrategia de trasladar la responsabilidad de la salida a bolsa de Bankia a las autoridades, por ejemplo, al mismísimo Banco de España. Al final ha convencido a los jueces. Están de acuerdo en que todos los organismos reguladores dieron ese visto bueno a la OPV, pero nosotros tenemos varias preguntas. ¿Acaso eso elimina las dudas sobre lo fraudulento de la salida a bolsa? ¿Por qué la justicia zanja el asunto y lo guarda en un cajón cuando los responsables pueden ser, como dicen los anglosajones, too big to fall, demasiado grandes para caer? El abogado Fernando Zunzunegui cree que en España al final solo se castiga a los robagallinas.
No me ha sorprendido en absoluto. Esto lo que demuestra es que los delitos económicos, en particular los delitos del mercado, no están suficientemente desarrollados tanto en sus conceptos como en su doctrina. El derecho penal sigue siendo un derecho para robagallinas, es decir, para el que entra en el banco y atraca el banco, pero no para entramados a través de sociedades cotizadas, de grupos financieros, y que además están supervisados.
¿Por qué no se cuestiona a las autoridades? ¿Por qué no se cuestiona ese visto bueno? Si esto pasara en otro país, ¿se responsabilizaría al equivalente al Banco de España o a la CNMV? Bueno, sin duda, lo que estamos viendo hoy en los mercados es que sí, que Bankia está cayendo después de conocer esa sentencia del caso Bankia, pero es verdad que cae el conjunto del sector financiero y quizá nos esté cotizando realmente el efecto de esa sentencia. El IBEX 35, hoy, ¿qué es lo que está haciendo? Pues caer 0,92%, pero realmente al unísono de lo que está haciendo también Europa. ¿Qué tenemos que mirar hoy en el IBEX 35, Lucía Martín?
Bueno, pues además de esa sentencia de Bankia, sobre la que, por cierto, la Organización de Usuarios de Banca, Adicae, ha dicho ya que va a recurrir porque hay 400.000 pequeños ahorradores que se han visto perjudicados y no quieren que esto quede impune. Pues miramos también a otro banco, al Santander, que ha anunciado una ampliación de capital de 1.760 millones de euros para pagar un dividendo complementario de 2019 de 0,10 euros por acción. También anunciaba la semana pasada que va a proponer en la Junta de Accionistas pagar un dividendo en efectivo correspondiente a 2020, también de 0,10 euros. Recordamos que fue uno de los primeros grupos en suspender la retribución a los accionistas siguiendo las recomendaciones del BCE cuando estallaba la pandemia, pero también en varias ocasiones han dicho que querían recuperar ese abono. Caídas, en todo caso, como les decimos hoy, para todo el sector bancario. Bankinter se deja más de un 5%, el Sabadell, CaixaBank, Bankia y Santander también están en rojo liderando las caídas. En el lado positivo hoy encontramos a Siemens Gamesa, es la que más sube, ahora un 4,74%, pero es que ha llegado a subir un 10%. Pues bien, lo hace un día después de estrenar en bolsa Siemens Energy, el holding que controla el 67% del fabricante de aerogeneradores. Los inversores de renovables van a estar muy atentos hoy al debate entre Donald Trump y Joe Biden para actualizar sus perspectivas, para ver qué se dice sobre este sector. Miramos también a Repsol, que ha emitido deuda por 850 millones en Luxemburgo. Y un último apunte dentro del IBEX, porque HSBC ha reiterado su recomendación de comprar Aena, y eso que es uno de los valores más castigados por el coronavirus. Dentro del continuo, Berkeley también está disparada tras presentar resultados. A pesar de las pérdidas, es porque ha destinado 4,9 millones de euros a tareas de exploración y 840.000 euros al desarrollo de negocio. También está desarrollando una nueva mina en Salamanca y parece que todas estas noticias gustan a los inversores.
Pues muchísimas gracias, Lucía. Sin duda, Berkeley es una de las empresas protagonistas del año porque es la que más ha subido en el mercado continuo en 2020. Hoy en España también hay mucha más actualidad económica. Hay prórroga de los ERTE, también prórroga de la prestación para los autónomos y también prórroga pues de la prohibición de desahuciar y de las subidas abusivas, por así decirlo, del alquiler de las viviendas. Así anunciaba esa prórroga de los ERTE Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Desaparecen los ERTEs de rebrote y ahora vamos a tres modalidades de ERTE. El primero de ellos, un ERTE que tiene que ver con, bueno, el impedimento del desarrollo de la actividad mercantil. Pongamos un ejemplo, lo que estamos viviendo estos días con el ocio nocturno. Un segundo ejemplo tiene que ver con el ERTE vinculado a las limitaciones por algún tipo de facturación o lo que fuere, por caída de la demanda, de las actividades mercantiles. Y un tercer ERTE que tiene que ver, bueno, con aquellas actividades mercantiles especialmente golpeadas durante estos tipos de pandemia.
Bueno, parece que el Ejecutivo sigue prorrogando esas medidas contra las consecuencias económicas del coronavirus porque seguimos teniendo mucha incertidumbre, eso sí, tan solo durante tres meses, cuando en otros países sí que se están extendiendo durante más tiempo. Hoy tenemos que darles un dato sobre el coronavirus que sin duda es desolador, es bueno que ya hemos alcanzado el millón de muertes por COVID-19 en todo el mundo, y hablando de coronavirus, también hablando de rencillas entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid, pues estas continúan. Esta tarde se iban a reunir a las 6 de la tarde la Comunidad de Madrid y también el Gobierno de Pedro Sánchez para ver qué se hace en la comunidad, si al final se cierra o no se cierra Madrid, tal cual es lo que quiere el Gobierno de Sánchez, pero parece ser que desde la comunidad no están muy por la labor. Esto es Mercado Abierto y seguimos con mucho más análisis.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro.
Incertidumbre en los mercados se convierte en volatilidad. ¿Sabía que se puede operar en ella a través de CMC Markets? Al alza o a la baja. Opere en volatilidad, ETFs, índices, acciones, petróleo y hasta casi 10.000 productos desde una única plataforma, la plataforma de CMC Markets. CMC Markets, opere a su manera. Llámenos al 911 140 700 o entre en cmcmarkets.es. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Bueno, y la noticia en el sector financiero sin duda es esa sentencia de Bankia que hemos conocido esta mañana, donde la Audiencia Nacional ha absuelto a todos los acusados, básicamente básicamente pues porque considera probado que todos los organismos reguladores dieron su visto bueno para que Bankia saliera a bolsa. Hoy Bankia está cayendo un 3,7%, pero realmente quizá lo podríamos achacar más a las caídas generalizadas del sector, un sector que lleva días dando bandazos, días en los que sí que vemos esa recuperación, pero por ejemplo hoy vemos una corrección muy fuerte en algunos de estos valores. Bankinter cayendo ya un 5,5% y Sabadell 4%. Sabadell, por cierto, que es una de las claras candidatas a próxima, bueno, fusionada dentro del sector bancario español. Para analizar estos movimientos bursátiles del sector de los bancos, del sector financiero en España, hablamos en los próximos minutos con Javier Molina desde eToro. Muy buenas tardes, Javier.
Hola Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí que es verdad que en los últimos días parecía que había un poquito más de alegría en el sector bancario. Hoy vemos caídas generalizadas. Ayer pues podíamos achacarlo quizá a la compra de acciones por parte de la presidenta Ana Botín. El pasado viernes compró acciones del Banco Santander, también compró opciones. Hoy vemos caídas. ¿Qué está pasando en el sector financiero en bolsa, Javier, en España por lo menos?
Sí, la verdad es que ahí tenemos una especie de disonancia cognitiva, ¿no? En el sentido de que un lado tú ves esos precios tan bajos, ¿no? Ese, si quieres, ese atractivo vía precio, y de otro lado, pues eres consciente de la situación, ¿no? Es decir, ahora mismo, a medida que la crisis se extienda en su duración, peor va a ser para el sector financiero, ¿no? ¿Por qué? Pues el incremento de morosidad. No olvidemos que, por ejemplo, en la anterior crisis, Marta, hablo de 2009-2010, esa morosidad de esos años luego siguientes se subió hasta el 13%. Ahora estábamos, pues hasta hace poco, pues estábamos por debajo del 5%, con lo cual eso lo tienes que incorporar al final en el sistema de evaluación, ¿no? Es verdad que también tienes que esa exposición, sobre todo el sector bancario más español, a los mercados emergentes, que antaño fue bueno, ¿no? Que antaño nos daba pues esa vía de renta extra, ¿no? Adicional, y tú te salías un poco de nuestro mercado y la buscabas fuera. Ahora eso está jugando en contra, ¿no? Fíjate, por ejemplo, la depreciación incluso de las divisas, me viene a la cabeza la lira turca, ¿no? Y el efecto que eso tiene en las cuentas del BBVA, por ejemplo. Entonces, al final, te decía, esa disonancia, ¿no? Esa, si quieres, esa lucha entre emociones y realidad, en las cuales, pues la recomendación, Marta, que uno no se despiste y que uno al final atienda nuestras emociones. Está bien ver que el sector bancario europeo, porque realmente se puede extender a toda Europa, está cotizando pues a una media de 0,35 veces libro, que el PER medio de los bancos españoles, grandes bancos españoles, está en 5 o 6 veces. Es decir, que eso está bien, pero no nos podemos al final pues abstraer de esa realidad, ¿no? Que es que con tipos cero vamos a ver consolidación del sector, pero que es más bien por necesidad que no porque al final eso te lleve pues, o quieras hacer una mejora, si quieres, de negocio o por otras causas, ¿no? O sea, que atiende más bien a que tienes que concentrar, porque esa va a ser la línea y posiblemente sigamos viéndolo, ¿no? Porque tienes que reducir costes, tienes que al final ser capaz de cambiar tu forma de hacer negocio. Yo creo que lo hemos visto con los neobancos, con las fintech, al final, ¿por qué están triunfando? Pues porque se están especializando en productos y al final te acaban dando lo que tú necesitas, no aquello de un producto para todo el mundo vale. Esa forma de operar en la banca ya no se puede trabajar así, ¿no? Ya no somos todos iguales, ya no todos reaccionamos igual, y de ahí el que la banca tenga que hacer un cambio, ¿no? Que vamos a ver si es capaz, ¿no? Entonces, bueno, pues de momento es verdad que, fíjate, zona de soportes muy importantes en todo el sector bancario, que eso pues te puede llevar también a pensar, oye, pues más abajo no puede ir, pues bueno, pues a lo mejor, pero aquí habría que esperar a una recuperación más fuerte. Fíjate lo que tú acabas de mencionar, lo que subió ayer lo estamos casi perdiendo hoy a nivel del sectorial, ¿no? Entonces, pues tienes que saber jugar con eso. Entonces, pues cada uno tiene que ajustar su perfil, su estrategia, Y no dejarse llevar muchas veces por esos precios baratos.
Bueno, sin duda al sector bancario todavía le queda mucha tela que cortar, muchos años de tipos de interés bajos y también, pues quizá, ojalá que no, pero mucha crisis por culpa del coronavirus, con lo que eso pues significa para el tema de las moratorias, que al final también repercute mucho en la rentabilidad de los bancos. Javier Molina desde eToro, muchas gracias, como siempre.
Un saludo, hasta luego.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
¿Eres una startup y necesitas financiación? Escucha, escucha atentamente porque acaba de nacer tu espacio exclusivo para crecer gracias a un abanico de servicios enfocados a financiar tu innovación y a optimizar tus recursos financieros que desde Layton Startup, sí, Layton Startup, hemos diseñado para ayudarte a conseguirlo. Entra ya en layton.com, contáctanos y únete a las startups que más triunfan en España y Europa. Layton Startup, tu asesor de confianza.
A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en do menor, durante su madurez. El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta 4 Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Inversor, descubre la cartera de acciones que es capaz de obtener un 15% más que el IBEX 35 y consigue batir al 100% de gestoras y bancos según el diario Expansión. Entra ahora en xtb.es.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Aberdeen Standard Investments le ofrece el resumen del IBEX 35.
Y el IBEX, como viene siendo habitual, pues vuelve a ser la peor plaza de las europeas. 0,91% está cayendo ya, 6.729 puntos. Y de los protagonistas del día, pues hoy sin duda no nos podemos quedar sin mirar a Bankia. Está cayendo un 3,68%. No sé yo si es por esa sentencia que se publicó esta mañana del caso Bankia o porque realmente el sector bancario está cayendo de forma generalizada. Insistimos, la Audiencia Nacional ha acordado absolver a los 34 acusados en el juicio por la salida a bolsa de Bankia. Lucía Martín.
Y ya se lo venimos contando. ¿Por qué? Pues porque contaba con el beneplácito de todos los supervisores. Reacciones. La Organización de Usuarios de Banca, Adicae, va a recurrir. Su presidente, Manuel Palacios, dice que no van a permitir que los culpables de ese daño a 400.000 pequeños ahorradores queden impunes. La plataforma 15M Parrato, que impulsó esa lucha ciudadana en los tribunales por el caso Bankia, también ha emitido un comunicado. Pide que no se vendan más productos tóxicos a pequeños ahorradores y que no haya impunidad para empresas sistémicas que puedan producir la quiebra del país.
Vamos con otro banco, Santander, porque va a ampliar capital para así poder pagar el dividendo que ha prometido.
Una ampliación de un máximo de 1.760 millones para pagar ese dividendo complementario de 2019, de 0,10 euros por acción. También va a proponer el pago de un dividendo en efectivo correspondiente a 2020, si lo autoriza el BCE. El banco fue de los primeros en suspender la retribución a los accionistas. Desde entonces ha dicho varias veces que quería recuperar el abono.
Vamos con la empresa que más sube hoy en el IBEX, Siemens Gamesa, más de un 4%, despuntando en el selectivo español con subidas a contracorriente del 4,19 exactamente.
Lo hace un día después del estreno en bolsa de Siemens Energy, el holding que controla el 67% del fabricante de aerogeneradores Siemens Gamesa. Los inversores de renovables hoy muy atentos al debate entre Donald Trump y Joe Biden para actualizar sus perspectivas, a ver si da algunas pistas.
Y ya nos vamos al mercado continuo porque sigue el culebrón de Abengoa. La justicia ahora rechaza la suspensión cautelar de la reestructuración de la compañía y vamos también con la empresa más alcista de la bolsa española en 2020, Berkeley, que se dispara a pesar de presentar unos resultados con pérdidas, Lucía.
Así es, registra unas pérdidas de 36 millones frente a las ganancias de 29 del año pasado. ¿Por qué? Pues la pérdida de valor razonable de los pagares convertibles suscritos con el Fondo Soberano de Omán, que fue de 35 millones, sería una de las causas de esas pérdidas, cuentas que han gustado, por tanto, al mercado.
Aberdeen Standard Investments le ha ofrecido el resumen del IBEX 35.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Y del IBEX 35 nos vamos a un activo que, bueno, al menos se comporta un poquito mejor que el índice español. Hoy lo hace, al menos, esta sesión de martes. 0,59% es lo que está subiendo en estos momentos. El oro, 1.892 dólares la onza. Es verdad que ha retrocedido un poquito en las últimas sesiones, pero recordemos que este año ha llegado a tocar los 2.000 dólares la onza. Para hablar sobre este metal precioso, charlamos en los próximos minutos con Tomás Epeldegui, que es director general de Degusa en España. Muy buenas tardes, Tomás.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Tomás, hoy leía un informe de UBS, decía que, bueno, el banco dice que ve al oro en los $2,000 la onza a final de año. Es un nivel que ya ha tocado este metal precioso en 2020, pero ¿cómo lo vemos, Tomás? ¿Vemos factible que el oro toque esos $2,000 a final de este año 2020, que realmente ya tampoco queda mucho, apenas unos meses?
Pues sí, lo tenemos a la vuelta de la esquina, pero bueno, hay bastantes previsiones de que sí que pueda llegar a tocar nuevamente los 2000. Ha estado bastante penalizado esta última semana con esa fortaleza que ha presentado el dólar, pero bueno, ha empezado hoy también a debilitar el dólar y eso ha bajado. Se prevé que, claro, de cara a las elecciones americanas, pues hay bastante expectativa de volatilidad en los mercados y mismamente, bueno, pues en UBS están recomendando a los clientes, pues, sí, de incorporar o incrementar exposición a oro, de manera que puedan tener, bueno, pues una mayor cobertura ante esas expectativas de volatilidad en el mercado.
¿Cómo pueden afectar las elecciones estadounidenses el resultado de esos comicios al oro, Tomás?
Pues habrá un poco que ir viendo. Lo que sí está claro es que de momento lo que sí se presenta es una situación un tanto de incertidumbre. Está el tema de si se va a impugnar o no se va a impugnar con esas declaraciones que hizo Trump. Bueno, al final será otro motivo de incertidumbre que tenemos a la vuelta de la esquina, y yo entiendo que eso pues reforzará, si cabe más, el precio del metal.
Tomás, un último apunte. ¿Cómo pueden los inversores invertir en oro físico si así lo desean, si desean beneficiarse de esa posible subida que tengamos próximamente en el oro, como dice UBS?
Bueno, pues es tan sencillo como dirigirse a Begusa, en este caso, y bueno, pues valorar un poco en qué importe consideran ellos que quieren diversificar una parte de su patrimonio. Entre un 5 y un 10%, la mayoría de los expertos es lo que recomiendan, pero bueno, también aquí un poco los inversores se van ajustando también en función de su situación y sus circunstancias. Pero sobre todo, yo invitarles a que contacten con nosotros y a que cualquier tipo de duda que puedan tener, pues se la resolvamos de manera que lo puedan valorar y meditar.
Pues Tomás Epeldegui, director general de Debursa en España, muchísimas gracias, como siempre, que pase buena tarde.
Pues muchísimas gracias a vosotros, hasta la próxima.
Y si ustedes lo que quieren es invertir en oro, o les va más bien, pues por ejemplo, invertir en bolsa americana, en algún valor, en Apple, en Tesla, que siempre se habla mucho de ellos, pues ustedes se lo pueden preguntar en consultorio a David Galán, director de renta variable de Bolsa General, que va a estar aquí en Mercado Abierto a partir de las 6 de la tarde y hasta las 7, es decir, una hora de consultorio. Les voy a recordar cuáles son las maneras de ponerse en contacto con nosotros. Por ejemplo, nos pueden llamar al 912-83-3333 si ustedes lo que quieren es entrar en directo y preguntarle directamente a David Galán. Si prefieren hacerlo a través de un audio de WhatsApp, pues se lo pondremos al consultorio, bueno, al experto, a David Galán. 687-050600 es el teléfono al que tienen que mandarnos ese audio de WhatsApp. Y si lo que ustedes prefieren es hacerlo a través, bueno, por escrito, pues pueden hacerlo enviando un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es. Recuerden, David Galán esta tarde en el consultorio de Mercado Abierto durante una hora, de 6 a 7 de la tarde.
Adelántate a los acontecimientos del mercado con nuestra aplicación para móvil diseñada expresamente para operar con CFDs.
Ahora mejor que nunca, opera a cualquier hora, en cualquier lugar.
Incluyendo navegabilidad mejorada, alertas en tiempo real y gráficos avanzados.
La tecnología de trading más potente en la palma de tu mano.
CMC Markets, opera a tu manera.
Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
El próximo 30 de septiembre, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Álvaro Antón Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investments, Josep Pallarri, director de gestión de activos y análisis de Arquia Banca, y Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management, para desvelar las claves y las oportunidades de la inversión en los mercados. Reserve su plaza para esta jornada, conducida por Luis Vicente Muñoz, en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder al webinar el 30 de septiembre a las 17 horas. Webinar de inversión en Capital Radio. ¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
Escucha cada día de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde en Capital Radio Negocios de Carne y Hueso 360, el programa para empresarios y emprendedores hecho por empresarios y emprendedores. Con Mariló Sánchez Fuentes.